Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
¿Cómo nosotros ejercitamos nuestra mente? Cuidamos nuestra mente porque en nuestra mente nosotros podemos producir una conducta de vida. Podemos llegar a tener buenas relaciones, buenos pensamientos, una forma de vida como Dios quiere que la tengamos. Pero también veíamos de que hay enemigos que están atacando a través de nuestra mente. Veíamos cómo las filosofías llegan a través de nuestra mente y pueden causar más daño que los ladrones, los delincuentes que vemos en la calle, que nos encontramos en la calle. Pero también la última vez explicábamos acerca de cómo la cultura es un enemigo sigiloso. Es un enemigo que está atacándonos y nosotros ni nos damos cuenta, porque ya estamos sumergidos en la cultura. Y hay muchas cosas que la cultura tiene y que son peligros para nosotros. Y vienen también a través de nuestra forma de pensar. Y veíamos cómo en todo esto de la cultura también está la cultura posmoderna, que tiene una forma de pensar diferente, donde ya no hay absolutos, todo es relativo, todo se puede cuestionar y cada quien tiene su propia verdad. Entonces, lo que para unos es bueno, para otros puede ser malo, y lo que para otros es malo, pues puede ser bueno también para otros. Y yo no me meto con nadie y tampoco se metan conmigo. Y esa es una forma de pensar que se está metiendo también a través de estas ideas y que también afectan a nuestros hijos y nos afectan a nosotros. Pero veíamos otra parte de la cultura, una cultura que está vendiendo una idea que se enfoca solamente en el presente, solamente en el hoy. Esto quiere decir que esa forma de pensar no toma en cuenta las consecuencias que vienen a futuro. Por eso es de que nuestros hijos a veces toman decisiones solo pensando en consecuencias inmediatas y no consecuencias a futuro. Y eso lo veíamos la última vez. Y como en la palabra del Señor nosotros veíamos también a personajes, Roboam específicamente, aquel que tomó decisiones, que tomó el consejo de los jóvenes, también escuchó el consejo de los ancianos, pero al final él tuvo que tomar una decisión. Y fue una decisión que en el momento a él le parecía la correcta, la mejor, pero que no sabía las consecuencias que venían a futuro. Y concluíamos en que nosotros debemos de estar pendientes de cómo estamos enseñando a nuestros hijos a tomar decisiones. Entonces, hoy, pensando también en esto, yo quiero compartir con ustedes algo interesante acerca de esas decisiones que nosotros tomamos a diario en la vida. Decisiones que van a cambiar a veces nuestro futuro. Para los que estuvieron desde el principio pudieron ver el video. ¿Quiénes no quieren una familia unida? Una familia sin problemas. Todo va a depender a veces de las decisiones que nosotros tomamos, de las decisiones que tomamos con nuestros hijos y de las decisiones que nuestros hijos toman en base a todo lo que les pueda rodear. Así es de que yo quiero ahora que pensemos por un momento acerca de esas decisiones que tomamos basadas en los sentimientos, que es lo que también la cultura nos está transmitiendo y a veces, hermanos, ni nos damos cuenta. A diario estamos tomando decisiones y no sabemos que muchas de ellas a veces tienen que ver con nuestros sentimientos. Y cuando tomamos decisiones en base a lo que sentimos, hermanos, definitivamente vamos a tener consecuencias y vamos a tener problemas. Yo quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos acá han tomado decisiones en base a sus sentimientos? ¿Recuerda alguna decisión que ha tomado en base a sus sentimientos? ¿No recuerdan? Pregunto, ¿Cuántos hemos estado presionados a tomar decisiones en base a nuestros sentimientos? A lo que nosotros sentimos, a lo que podríamos percibir. ¿Cuántos nos hemos sentido presionados a tomar decisiones de esa manera? ¿No? Les voy a poner un ejemplo. Es un relato acerca de dos familias. Dos familias que usted cuando va a escuchar sin duda va a decir, ah, eso es insignificante. Esa es la idea. Quiero ponerlos a pensar y quiero saber sus opiniones también en un momento. En una ocasión había una familia que iba a salir de viaje. Por una semana iban a estar fuera, pero tenían un inconveniente. Tenían un perrito que no sabían dónde dejarlo. Así es de que le piden a la vecina que por favor se pueda encargar de ese perrito por una semana, que le dé de comer y que esté pendiente. Y saben, la vecina aceptó cuidar al perrito. Al terminar ese viaje, regresaron ellos y encontraron al perrito sano y salvo, como que sin nada. Estaba muy bien cuidado. La vecina hizo muy bien su trabajo. En ese mismo año, la vecina tuvo una necesidad similar. Ella tenía que salir también de viaje por una semana, pero ahora ella necesitaba que le cuidaran dos loros que ella tenía. ¿Y saben a quién acudió la vecina para cuidar a los loros? Pues a estos vecinos, a los que le había cuidado al perrito. Ahora, ellos pensaron por un momento de que en la casa ellos también tenían un gato y que posiblemente ese gato le podía hacer daño a los loros. Ahora, yo quiero que usted pueda responder. Y aquí, por eso pedí la ayuda de un micrófono. Y ahí, si alguien me puede ayudar, ahí está mi hermano Manuel que me ayuda. Por favor, piense en esto. Usted va a decir, esto es insignificante. Después los voy a llevar a algo más grande. ¿Qué hubiera hecho usted? Póngase en el lugar de estos vecinos que les cuidaron al perrito. ¿Qué hubiera hecho? Ya saben el panorama. Es algo sencillo, es algo que nos puede pasar en cualquier momento. ¿Pero qué hubieran hecho? ¿Alguien? No todos al mismo tiempo. ¿Algún valiente? Allá, hermano Manuel. A ver, hermano, ¿qué hubiera hecho?
Sí, hermano, yo consideraría que en grado de reciprocidad, pues lógicamente cuidar los loritos también.
Ah, muy bien. El hermano dice, pues ni modo, ¿verdad? Me hicieron un favor antes, ahora yo tengo que devolver ese favor. ¿Había cierta presión, creen ustedes, por tomar una decisión sencilla? Tal vez. ¿Alguien más? ¿Qué hubieran hecho? ¿Cómo?
Guardar por un momento al gatito en una jaula y cuidar los loritos.
Ah, muy
porque
bien.
Tal vez no solo es tan simple, Werner. La amistad de los vecinos es importante. No solo por el favor que me hicieron, sino hay que mantener un buen testimonio, ¿verdad? No solo aprovecharnos nosotros de los favores, sino también cuidar a los loros. Tal vez no era tan sencillo por el gato, pero se podía hacer, ¿verdad?
Ah, muy bien, gracias. ¿Se dan cuenta? Otro comentario diferente, una opinión distinta. ¿En qué estamos pensando en el momento de tomar esa decisión? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando tenemos que dar una respuesta a esa vecina? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿A alguien se le ocurre algo diferente? ¿Alguien por un momento pensó en las consecuencias? ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué guardar al gato? Dijimos que tal vez habría cierto peligro ahí en cuidar al gato. Pero, hermanos, ¿acaso, gracias, hermano Manuel, acaso no nos sentimos a veces presionados porque la bondadosa vecina, ¿verdad?, nos hizo este favor y ahora, ¿cómo le vamos a decir que no? Hay una decisión que debemos de tomar, sencilla, insignificante para algunos, pero es una decisión. Ahora, ¿en base a qué tomamos esa decisión? ¿A nuestros sentimientos? Pobre la vecina. De veras, ¿a quién puede acudir? O tal vez pensamos, de veras, tengo que devolverle ese favor. Pero también pensamos en las consecuencias. Encerremos al gato y entonces cuidemos a los loros. Podría ser algo. Estamos pensando nosotros en las consecuencias. ¿Saben cuál es el desenlace de la historia? Los vecinos decidieron cuidar a los loros. Y cuando tuvieron la necesidad de ir de compras, todo parecía estar bien. Y cuando regresaron, los loros estaban muertos. Los habían asesinado. ¿Fue el gato? No sé. ¿Un paro cardíaco? No sé. Pero estaban muertos. Ahora se complica la situación, ¿sí o no? ¿Qué les decimos a los vecinos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo termina esto ahora? ¿Nos van a agradecer por el favor? ¿Se puede romper esa relación con los vecinos? Probablemente. Pero se dan cuenta de que muchas veces en este tipo de decisiones insignificantes, a veces somos presionados por los sentimientos y no razonamos a veces las consecuencias que pueden venir a futuro. Si no hubieran cuidado a los gatos, probablemente a los loros, probablemente todo estaría tranquilo. La vecina quizá hubiera encontrado otra opción, pero estarían bien. Tal vez los loros vivirían todavía. Pero, hermanos, ¿quién tuvo la culpa entonces? ¿A quién culpamos cuando hay decisiones que tienen consecuencias negativas? Lo que pasa en estos momentos o en estos casos es de que nos excusamos. Y nuestros sentimientos ignoran muchas veces las consecuencias al momento de tomar decisiones. Y como les decía, quizá estas son decisiones que no son tan relevantes y pueden haber muchas más así. Pero ¿qué pasa cuando esas decisiones nos mueven el tapete de las convicciones que nosotros tenemos? Cuando esas decisiones tienen que ver con los valores cristianos que nosotros conocemos, que van contra todo eso. ¿Qué pasa cuando ese tipo de decisiones nos conducen al pecado? Algunas decisiones son sencillas, como les decía. A veces con nuestros hijos les enseñamos a que pues no deben de copiar en un examen y no deben de pues dar copia también en un examen. Y uno dice, bueno, eso es algo sencillo. En algún momento no va a tener mucho impacto. Pero ¿qué pasa cuando hay otras cosas que sí ponen en riesgo la vida de nuestros hijos? Cuando las decisiones que ellos toman están poniendo en peligro su vida o su espiritualidad. Se dan cuenta de que a veces hay cosas que nosotros no razonamos, no medimos realmente las consecuencias y actuamos en base muchas veces a nuestros sentimientos. ¿Qué tal por quedar bien con aquel amigo? Entonces lo acompañamos a un lugar donde no es tan agradable, donde no quisiéramos que nuestros hijos estén, ¿cómo reaccionamos después? Y saben, todo esto, al momento de tomar decisiones, pasa por un filtro que está en nuestra mente. En nuestra mente nosotros estamos procesando todo este tipo de información. Y dependiendo de lo que nosotros hemos puesto en nuestra mente, entonces así van a ser nuestras reacciones. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de él mana la vida, porque es fuente de vida. Ahora, la Biblia nos advierte sobre tomar decisiones en base a los sentimientos. Y un ejemplo clásico de esto es el relato de David y Betsabé. Dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David se queda en su palacio, solo. Y entonces, cuando sube a la terraza, se da cuenta de que Betsabé se está bañando. Y en ese momento, por su mente, empieza a entrar información donde él tiene que tomar decisiones. Para él, supuestamente, no era nada complicado. Pero en ese momento, hay un juego en su mente que tiene que ver con tomar decisiones en base a consecuencias futuras y en base a los sentimientos. ¿Y qué fue lo que pasó? Él se dejó llevar por sus sentimientos. Y en ese momento, él no sabía lo que iba a venir después. Pero conocemos el relato y la Biblia dice que Betsabé queda embarazada. Después, él sabe muy bien de que Betsabé tiene un esposo. Es Urías el hitita. Y le dice, lo manda a traer de la guerra y le dice que vaya con su esposa, que duerma, que disfrute ese tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Este Urías salió más espiritual que David, que el mismo rey David. Y dice, ¿cómo voy a hacer yo eso sabiendo de que mi comandante Joab y mis demás compañeros están en guerra, están durmiendo bajo el cielo? Y yo voy a estar acá con mi esposa en la casa, cómodo. Y dice, no puede ser, yo no puedo hacer eso. Y se le complica el cuadro a David. Entonces, él tiene que tomar otra decisión en ese momento. Una decisión que tiene que ver ahora con solucionar un problema que ya ha causado. Ahora, él tiene que ver qué es lo que va a hacer con Urías el hitita. ¿Y saben qué es lo que pasa? Él empieza a planear otra vez algo en su mente. Empieza a planear de que tiene que matar a Urías. Y le dice a Joab que lo ponga al frente de la batalla. Ahí cuando esté la guerra tupida, en ese momento, por favor, háganse para atrás, dejen a Urías ahí. Y entonces él planea su muerte. Otra decisión que tiene que tomar David. Y efectivamente, Urías muere en batalla. ¿Qué fue lo que pasó después? David tomó decisiones en base a consecuencias inmediatas. En ese momento él, pues, quería satisfacer sus deseos. Quería salir del problema. Y entonces eso lo llevó a tomar ese tipo de decisiones. Pero él en ningún momento midió las consecuencias que vendrían después. Consecuencias que venían a futuro. Y luego nosotros en el capítulo 12 vemos cómo Natán lo confronta y le dice, ¿qué es lo que va a acontecer? El hijo que iba a tener Betsabé iba a morir y después venía una ruina para su familia. Todo lo que él hizo a escondidas iba a pasar con su familia a plena luz del día. Consecuencias que él no midió al momento de tomar las decisiones. Y esas son decisiones que van a cambiar realmente nuestras vidas. Y esas son decisiones que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, para que entonces ellos sepan tomar decisiones sabias y correctas, no basadas en sus sentimientos, sino basadas en los principios de la palabra, teniendo en cuenta las consecuencias que van a tener a futuro. La última vez habíamos dicho de que los niños en realidad nunca van a percibir las consecuencias a futuro. Solo se dan cuenta de lo que pasa inmediato, lo que va a acontecer rápidamente, y de ahí no. Y es ahí donde entra nuestra tarea como padres, de enseñarles a ellos a tomar decisiones. Pero también la Biblia explícitamente nos enseña a cómo nosotros debemos de tener cuidado sobre esas decisiones basadas en nuestros sentimientos. Y un pasaje muy conocido, y si me ayudan ahí arriba, ahora sí, es Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice, un pasaje muy conocido: no hay, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? La versión Reina Valera dice: engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Y cuando nosotros vemos que este pasaje habla del corazón, ya habíamos dicho anteriormente que no se refiere a ese músculo que nos permite circular la sangre por todo nuestro cuerpo y que nos mantiene con vida, sino que hace referencia también a nuestra forma de pensar. Se puede traducir como la mente, como ese centro de motivaciones, de intenciones, de pensamientos y del entendimiento, pero también como ese centro de sentimientos e impulsos, donde se generan entonces todo lo que sentimos: orgullo, enojo, envidia, mal humor, todo eso. Entonces, el pasaje nos dice que nuestra mente puede ser engañosa, que nuestros sentimientos son engañosos, nos hacen trampa. Literalmente es hacer trampa, agarrar del talón, poner zancadilla, qué sé yo. Y eso es lo que hacen los sentimientos con nosotros. Nos tienden una trampa. Por eso es de que nosotros no debemos de tomar decisiones en base a nuestros sentimientos. El pasaje lo explica. Y aquí, hermanos, es donde llegamos a un punto donde no sabemos a veces todo, el 100% de lo que hay en la mente de nuestros hijos. ¿Cómo es que ellos llegan a procesar toda la información y entonces tomar decisiones? Nosotros tenemos esa limitante. Aunque se va a reflejar en la conducta de nuestros hijos, en la forma de ser, en la forma en que se expresan, aún así hay un punto que desconocemos. No podemos entenderlos al 100%. No tenemos ese acceso. Dicen algunos estudiosos que la edad para empezar a tomar decisiones correctas es a los 25 años, porque entonces hasta esa edad el cerebro se ha complementado en un montón de cosas, y entonces el ser humano sí está completo, hablando de su cerebro, y está presto, dispuesto para empezar a tomar decisiones. 25 años. Eso dicen los que se dedican al estudio del cerebro, del sistema nervioso. ¿Se dan cuenta? Hasta esa edad. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos hijos en la etapa de adolescencia? Hermanos, tenemos que estar pendientes de lo que están viendo, de lo que están escuchando, de lo que les está rodeando y cómo ellos están conduciéndose por la vida. Entonces, nosotros vamos a estar instruyendo poco a poco para que ellos puedan ser sabios en tomar decisiones correctas. Decisiones no basadas en sus sentimientos, sino basadas en los principios que la Biblia nos presenta. Mientras tanto, entonces, ¿nuestros hijos pueden equivocarse? Sí. Y eso también ayuda para que ellos puedan tener diferentes experiencias y madurar. Es parte del proceso de la vida. Pero una cosa distinta es pecar. Una cosa es cometer errores, equivocarse. Todos fracasamos en algún momento, pero eso nos ayuda a hacer cosas diferentes y avanzar en la vida. Pero una cosa diferente es realmente caer en pecado. Y muchas veces cuando tomamos decisiones que no son sabias, nos van a conducir al pecado, o a una vida, o a un estilo de vida de pecado. Por eso, cuando tomamos decisiones dejando a un lado todas esas verdades de la palabra del Señor y confiamos solamente en nuestros sentimientos, que son descontrolados, que son engañosos, hermanos, las cosas se pueden poner mal. Dice el doctor Jeffrey de León, tarde o temprano vamos a estar sentados en el banquete de las consecuencias. ¿Cómo van a ser esas consecuencias para nosotros y para nuestros hijos? No sabemos. Pero queremos que sean buenas consecuencias. Esperamos eso. Nadie desea cosas malas para sus hijos. Así es de que, hermanos, nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo están tomando sus decisiones, aún a su corta edad. Ayudarlos, instruirlos en ese proceso. Nosotros, como les decía, tenemos un límite en ese conocimiento de lo que hay en la mente de nuestros hijos. Pero también debemos de enseñarles y de que ellos puedan entender de que Dios sí puede comprenderlos a ellos al 100%. Dios los entiende muy bien. Y entonces Dios también está dispuesto a ayudarlos. Y ellos tienen que estar conscientes de eso. Allí en el mismo pasaje de Jeremías 17, en el versículo 10, sigue diciendo: Yo, el Señor, dice, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según acciones y según el fruto de sus obras. En el versículo anterior dice que el corazón es engañoso, que los sentimientos son engañosos, que nos ponen trampa. ¿Quién va a entender la mente? ¿Quién va a entender el corazón? ¿Quién puede entender los pensamientos? Humanamente, nadie. Y ahora dice el Señor, yo sondeo, yo examino, yo entiendo, yo comprendo el corazón y estoy pendiente de los pensamientos. Y examino cada uno de los pensamientos para dar a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Debemos de estar conscientes de que Dios sí sabe lo que hay en nuestra mente. Y eso debemos de compartírselo a nuestros hijos. no con el hecho de hacerlos sentir mal y que ellos se sientan siempre vigilados, sino que Dios tiene algo bueno para ellos. Y entonces, por esa razón, Él tiene el control de todo. Nosotros estamos limitados en un sentido, pero Dios no. Es el soberano, es el omnisciente y conoce todo lo que pasa en nuestra mente. Por eso, hermanos, solo podemos acudir al Señor para que nos ayude en esta tarea. ¿Se da cuenta de lo peligroso que puede ser? Si queremos una familia diferente, empecemos a tomar decisiones sabias y empecemos a enseñarle a nuestros hijos a tomar ese tipo de decisiones. Hasta aquí vamos a llegar hoy. El próximo tema será cómo purificamos nuestra mente cuando nuestra mente se ha corrompido. Sé de que esperamos verlos el próximo domingo y vamos a terminar con una oración. Padre que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Señor, estamos conscientes de que cada día nosotros tomamos decisiones en nuestra vida. Insignificantes algunas, pero otras muy importantes, relevantes. Señor, queremos pedirte que tú, por favor, nos des ese discernimiento a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros para saber qué es lo correcto, en qué momento nosotros podríamos desviarnos. Queremos pedirte, por favor, que nos ayudes, sobre todo porque debemos de transmitir esto a nuestros hijos. Ellos están expuestos, Señor, a muchos peligros. Y queremos pedirte, Señor, por favor, que tú puedas cubrir su forma de pensar. Todos esos pensamientos, todas esas ideologías extrañas que puedan llegar a su mente. Queremos pedirte, por favor, que tú cubras a nuestros hijos y que nos enseñes a cómo cuidar nuestra mente y la mente de ellos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.